Nuestras vidas están llenas de altibajos, cimas y valles, triunfos y tragedias, pero detrás hay una pregunta inquietante. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el significado de la vida, de su vida y la mía? Muchos científicos y filósofos le dirán que no existe ningún propósito, pero están muy errados. Y francamente, las iglesias son religiones que también están equivocadas. Pero hay una respuesta que revolucionará su vida, y debe conocerla. Acompáñenos hoy en El Mundo de Mañana para conocer la fascinante respuesta a la pregunta: ¿por qué nos creó Dios? Bienvenidos a todos al Mundo de Mañana. El mundo está lleno de angustias y sufrimientos. Las noticias nos presentan conflictos internacionales, epidemias de enfermedades y desastres naturales. También tenemos luchas personales, desempleo, angustia económica, problemas de salud. Muchas personas sienten no tener futuro. ¿Están en lo cierto? ¿Hay algún propósito para sus vidas? ¿Hay alguna esperanza de que las cosas mejoren? Sí que la hay. Dios ha revelado un futuro increíble para los que estén dispuestos a creer en su palabra. Esta palabra, la Biblia, revela la verdad que no podrá encontrar en ninguna otra parte. La ciencia no puede encontrarla. En su popular libro, Los primeros tres minutos, el doctor y premio Nobel Steven Weinberg declara: "Cuanto más comprensible parece el universo, más pareciera sin sentido". Del mismo modo, el biólogo y evangelista del ateísmo, Richard Dawkins, menciona en su libro El río del Edén: "El universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar si en el fondo no hay diseño, no hay propósito, no hay mal ni bien, nada, sino nada más que indiferencia sin sentido". No, la ciencia es incapaz de descubrir el propósito de la vida. Pero Dios no lo es. Él nos creó a cada uno con un maravilloso propósito y tiene un increíble futuro planeado para usted. Un futuro tan vasto y sorprendente que supera la imaginación. No somos los primeros en preguntarnos de qué se trata. Hace aproximadamente 3.000 años, el rey David, poeta guerrero de Israel, escribió estas palabras que se encuentran en el Salmo 8. "Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites?". Conocer la respuesta a esa pregunta: ¿por qué Dios lo creó a usted?, la razón por la que existe, puede cambiar su vida por completo. Conocer su increíble futuro cambiará para siempre su vida en el presente. Y sé que la gran mayoría de ustedes que están escuchando ahora nunca oyeron esta increíble verdad. Porque casi nadie sabe por qué Dios creó a la humanidad. La Biblia lo deja en claro. Sin embargo, la gran mayoría de las iglesias se niegan a enseñarlo o no lo creen. Así que la mayoría no tienen idea. Si va a escuchar el resto de este programa, entonces necesito que durante el resto de esta media hora confíe en Dios. Si va a experimentar el efecto del cambio de vida al conocer su propósito y su futuro, y su verdadero motivo de vivir, deberá confiar en lo que dice Dios y creer lo que dice su Biblia, incluso cuando vaya en contra del entendimiento convencional. Pero ¿tiene la fe para creer realmente en su Biblia? La mayoría no, incluyendo la mayoría de los que dicen ser cristianos. Déjeme preguntarle, ¿es usted capaz de leer la palabra de Dios con la humildad y la fe de un niño pequeño? El capítulo 18 de Lucas registra un momento en que muchos padres traían sus hijos a Jesús y le pedían que los bendijera. Sus discípulos, egocéntricos y sintiendo que eran demasiado importantes para tales cosas, los rechazaron. Pero Cristo puso fin a eso. Leemos en el versículo 16: "Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él". Nuestro propósito tiene que ver totalmente con el reino de Dios. Pero la mayoría ha perdido la capacidad de recibirlo como un pequeño niño. Estamos muy llenos de nuestras ideas como para confiar realmente en un Padre amoroso y tomarle la palabra. ¿Será usted la excepción? Al ver lo que realmente dice la Biblia acerca de por qué nos creó Dios, ¿por qué lo creó a usted? Veremos el propósito en un momento. Primero quisiera darle oportunidad de pedir el folleto gratuito, El misterio del destino humano. Es una lectura de menos de 30 páginas, pero eso es parte de su belleza. El propósito de su vida es tan simple y hermoso que no es difícil de entender, ni tampoco es algo que tenga que adivinar. Usted puede saberlo porque se lo ha probado. Este folleto gratuito le mostrará versículo por versículo en su Biblia lo que dice el Creador de por qué lo creó a usted y cuál es el propósito para su vida. No siga lidiando con la pregunta, cuando ya puede comenzar a vivir a la luz de la respuesta. Pídalo ya. Bienvenidos. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿por qué nos creó Dios? Es una de las preguntas más importantes que pueda hacerse. Los científicos, los filósofos y los teólogos han lidiado con la pregunta durante siglos y han fracasado miserablemente. Pero podemos evitar sus errores si nos acercamos a la palabra revelada de Dios con la confianza de un niño. Cuando lo hacemos, vemos que Dios nos creó para heredar gloria. Por ejemplo, lo que Pablo dice en 1 Corintios 15, de la gloria y el poder de los cuerpos espirituales de los santos resucitados. Lea Colosenses 1:27, que dice que Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria. Por ahora vayamos a 2 de Tesalonicenses 2 y leamos los versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Muchos cristianos modernos han espiritualizado y abusado de la palabra gloria, hasta que se convirtió en una palabra religiosa turbia y sin sentido. ¿Pero es la Biblia turbia acerca de nuestra gloria futura? ¿Qué tipo de gloria pretende Dios finalmente para usted? Con el corazón de un niño oyendo a su padre, leamos juntos lo que Dios dice de su destino, su propósito y su futuro. En Romanos 8:16 leemos: el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Y escuchen esto, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios lo creó para compartir la herencia de Jesucristo, junto con Él. Podemos entender esto con la simple fe de un niño. ¿Qué significa ser un coheredero con Cristo? Ser un coheredero con Cristo significa que realmente compartiremos su herencia. Continuemos en Romanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente, y hay reales aflicciones en este tiempo presente. Muchos de ustedes lo saben personalmente. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que el sufrimiento por el que pasamos no vale la pena compararlo con la gloria que se va a revelar en nosotros. No a nosotros, sino en nosotros. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestro propósito que es tan grande que la horrible magnitud del sufrimiento que este mundo puede infligir en todos nosotros palidece en comparación con la gloria de ese propósito? Continuemos, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. Esta creación se estremece por la expectación del evento que la despertará de esta pesadilla. La manifestación de los hijos de Dios. Muchas personas, incluso aquellos que se consideran cristianos, leen declaraciones como esta y no creen lo que en verdad quiere decir. Y sin embargo, el significado resalta en blanco y negro en las páginas de la Biblia. Vamos a explicar exactamente lo que Dios quiere decir en el siguiente segmento. Pero primero, permítame hacer una pausa muy breve para asegurarme de que usted se contacte para recibir el asombroso folleto gratuito, El misterio del destino humano. Usted necesita saber, en lo más profundo de su ser, cuál es su propósito en la vida y por qué Dios lo hizo. Usted está muy cercano a tan solo 20 o 30 páginas para comprender el significado de su vida. Contáctenos hoy y volveré en unos segundos para explicar lo que Dios quiere decir al llamarnos sus hijos. No es lo que usted ha escuchado antes.
La oferta de hoy puede ser suya absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visite nuestro sitio web, elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook, véanos en YouTube y síganos en Twitter.
Bienvenidos. En el último segmento vimos Romanos 8, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Considere lo que dice. Si podemos aclarar nuestras mentes del pensamiento confuso que nos impide confiar realmente en las palabras que leemos en las Escrituras, podremos ver que aquí se dice algo asombroso, muy claramente, que debemos ser hijos de Dios. ¿Sabe? Nunca he visto a un hombre que haya tenido un hijo donde ese hijo fuera menos humano que su propio padre. En cualquier otra circunstancia, usted y yo aceptaríamos la verdad de que los hijos crecen para ser exactamente como sus padres, con diferencias, por supuesto. Uno es siempre el padre y otro es siempre el hijo. Pero ambos humanos, ambos viviendo en el mismo plano, con el mismo tipo de existencia. ¿Por qué entonces tendemos a pensar que Dios insinúa algo menor de lo que dice, cuando dice que debemos ser sus hijos, y que la creación completa se estremece por la expectación del regreso de Cristo y la manifestación de esos hijos? ¿Por qué minimizamos lo que Dios dice cuando leemos en Romanos 8:17 que si estamos dispuestos a sufrir con Él para luchar contra la carne como Él lo hizo, vencer con la ayuda de Dios, entonces también nos glorificaremos junto con Él? Comenzando en el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Conformes a la imagen de su Hijo, el primogénito entre muchos hermanos. ¿En serio? Diluimos esta idea en nuestra mente y no aceptamos lo que exactamente significa. Si tomo a mi hijo mayor y lo pongo de pie en medio de una habitación, y luego esparzo unas cuantas gallinas o conejos alrededor de sus pies, y le digo, hijo mío, eres el primero entre muchos hermanos, conoce a tus hermanos. Él pensará que estoy loco, y tiene todo el derecho. Soy un ser humano, y mis hijos son seres humanos. Cuando Dios dice que planea hacer de usted un hijo y que Jesucristo sea su hermano, ¿quién es usted y quién es cualquiera para pensar que pueda decir que significa cualquier otra cosa distinta de lo que dice? Dios lo creó para convertirlo un día en un hijo de Dios que es igual que su padre y parte de su familia, alguien que existe al mismo nivel de existencia que el que él experimenta. Veamos otro versículo, esta vez en Primera de Juan 3. Este pasaje es tan fácil de leer demasiado rápido, sin comprender la asombrosa verdad que contiene. Primera de Juan 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El apóstol Juan dice que cuando sea revelado Jesucristo, en gloria y poder, en su segunda venida, a gobernar esta tierra, seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Y qué significa ser tal como Él es? Ve a Juan 17:5. Antes de su crucifixión, Jesucristo ora y le pide a Dios que lo devuelva a la gloria que tuvo con el Padre antes de crear el mundo. Vea en Juan 1:1, donde leemos que al principio estaba el Verbo, Cristo. El Verbo estaba con Dios, y era Dios. Lea Apocalipsis 1, que describe a Cristo como una visión de poder, con un cuerpo de gloria y poder. Lea 1 Corintios 15:49, que dice que Dios quiere que usted lleve la imagen gloriosa de Cristo. Lea estas cosas y reconozca que reflejan el plan de Dios para usted. Amigo, si Cristo fue restaurado a su gloriosa divinidad después de su resurrección, y si las Escrituras dicen muchas, muchas veces que compartirá su gloria, compartirá su herencia, compartirá su gobierno bajo Él, compartirá su imagen, compartirá su forma, compartirá su existencia, que seremos sus hermanos. ¿Quiénes somos para estar en desacuerdo con las Escrituras y dejar de aceptar la palabra de Dios? El propósito de su existencia es convertirse en un legítimo, verdadero Hijo de Dios. Cuando se dé cuenta de que eso es el testimonio de las Escrituras, cambiará todo. Cómo verá la vida, cómo verá la existencia, el significado de sus pruebas y tribulaciones, y su relación con su familia y su prójimo. Y por increíble que sea esa verdad, todavía hay un factor más de importancia cósmica que debe entender. Revelaré esta verdad de su propia Biblia en un momento. Primero, tome esta oportunidad para pedir una copia gratuita de este breve pero poderoso folleto, El Misterio del Destino Humano. De todos los folletos gratuitos que ofrecemos en los programas, y honestamente de todos los libros de autoayuda que muchos de ustedes ya han pagado en su librería local, no puedo pensar en uno solo que tenga más posibilidades de cambiar su vida inmediatamente y para siempre como este. No deje que esta oportunidad desaparezca, ni deje pasarla por alto, solo para arrepentirse de haberla desaprovechado. No tiene costo ni obligación en absoluto. Requiéralo, y luego vuelva, y le explicaré lo que Dios planea que usted esté haciendo por toda la eternidad. Usted debe saberlo. Bienvenidos. Tenemos que aclarar un punto breve pero vital antes de cerrar hoy. Hemos explicado que Dios nos creó para ser sus hijos, y no es simbolismo o metáfora, sino verdadera y plenamente sus hijos reales, viviendo para siempre como Él lo hace, y disfrutando de la gloria y la majestad como Él lo hace. Entonces, ¿qué significa eso? Si Dios lo creó para vivir para siempre, entonces, ¿qué hará por toda la eternidad? Leamos otro pasaje, esta vez en el libro de Hebreos, que cita el Salmo que leímos anteriormente. Porque Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Muchos eruditos reconocen que el autor de Hebreos está hablando aquí de todo el universo, de que Dios nos dará todo el universo. Pero no entienden cuál es el motivo o la razón. Dios tiene intención de que la humanidad tenga dominio de todo. Que usted pueda tener dominio de todo. Todo el universo, bajo su dirección y la dirección de Jesucristo, que es el Rey de Reyes. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por más impactante que parezca, y como lo prueba todo nuestro folleto, en forma completa, el testimonio de las Escrituras es que Dios, el cual es amor, está formando una amorosa familia. Él está creando hijos de nosotros, no hijos simbólicos de alguna naturaleza o grado menor, sino legítimos y verdaderos hijos de Dios. No un cuasi hijo, no un hijo incompleto, que vive en un plano de existencia menor, sino hijos reales, glorificados, completos, que compartirán la vida y el plano de existencia que su padre y hermano mayor compartieron a lo largo de toda la eternidad. Tal propósito le da significado a nuestras pruebas y luchas en este mundo. Cuando Jesucristo regrese, aquellos que estuvieron dispuestos a buscar y obedecer a Dios en esta vida y permitieron que construyera su propio carácter dentro de ellos, serán transformados y se unirán a Dios el Padre y Jesucristo como parte real y completa de su familia para siempre. Puede siquiera comenzar a imaginarse reinando una hermosa tierra junto a Jesucristo, experimentando la vida y la realidad como lo hace Dios, viajando quizás a sistemas estelares distantes y otros mundos como un niño glorificado de Dios como parte de su reino. Se imagina vivir en el nivel de existencia de Dios, con su Creador, para siempre. ¿Qué lugares podrá ver? ¿Qué cosas podrá hacer? ¿Cuál será su perspectiva de las pruebas de esta vida, después de su primer billón de años de esa vida? Sé que estas cosas son difíciles de creer. Cuando las escuché por primera vez y las vi en mi Biblia, también me parecieron difíciles. Me miré en el espejo, y lo que vi ahí estaba muy lejos de ser un futuro Hijo de Dios en gloria y poder. Sin embargo, ¿por qué el Dios omnipotente no podría lograr tal cosa? El Dios que creó toda la realidad a partir de la nada, el Dios que dio forma al universo y lo llenó con maravilla y poder, el mismísimo Dios cuya mente infinita concibe la totalidad de la creación, desde el comienzo hasta el fin, cuyo poder llena los confines del espacio aparentemente sin fin, y se extiende no sólo al núcleo candente de cada estrella ardiente, sino también en lo profundo de cada corazón humano. El Dios que dice que ha puesto un anhelo de eternidad en esos mismos corazones. Yo no soy lo suficientemente audaz como para decirle a Dios lo que Él no puede hacer. ¿Y usted? ¿Quién le ata las manos? Convengamos con Jesucristo cuando Él dice que con Dios todas las cosas son posibles. Que Dios nos ayude a todos nosotros a mirar su palabra con el corazón confiado de un niño y a ver la asombrosa verdad de por qué Él nos creó y luego a actuar en consecuencia. Espero que aproveche la oferta gratuita, El misterio del destino humano. Y espero que vuelva la próxima semana. Gerald Weston, Richard Ames y yo, y el presentador invitado Rod McNair, estaremos aquí listos para compartir con usted las enseñanzas de Jesucristo, las buenas nuevas del reino de Dios que se avecina, y las profecías del tiempo del fin y su significado. No olvide su folleto. Nos vemos aquí la próxima semana.